Bueno, nos gusta mucho leer el Antiguo Testamento, pero tenemos que comprender que hay una dificultad particular, porque sabemos bien que es en el Nuevo Testamento que tenemos la revelación completa que nos hizo nuestro Dios, con las palabras del Señor y también con la revelación que fue dada a los apóstoles. Y han apuntado en el papel la nota de Efesios 3:5, en la cual Pablo habla de la revelación de la iglesia que tenía muy particularmente. Así, hay que comprender para qué sirve el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sirve como ejemplo. ¿Se recuerda usted un versículo que nos dice esto en el Nuevo? Como ejemplo. Primera de Corintios 10. Dios nos ha dado como ejemplo, y se puede, por ejemplo, para los niños, como decía el hermano hace un instante, utilizar el Antiguo Testamento. Otro aspecto lo tenemos en Hebreo 8:5. El Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas celestiales. Las cosas celestiales no las vemos con nuestros ojos, es un poco difícil. Y el Nuevo Testamento es como un dibujo muy limpio, muy claro, pero el nuevo, pero a veces no entendemos todos. Y el antiguo viene sobre este dibujo, se añade las sombras. ¿Usted ha comprendido esto? Cuando usted está representando una bola, por ejemplo, en una página blanca, hace un círculo y ve el círculo en la página blanca. Y veo de lejos, no se sabe si es un agujero o si es cualquier cosa, un cilindro que se ve por encima, no sé cuál cosa. Cuando se añade un poco de sombra en el dibujo, se ve lo que corresponde y se puede entender muy bien. Y el Antiguo Testamento tiene este aspecto de llevar un relieve a lo que está escrito, explicado en el Nuevo. Otro aspecto es que en el Nuevo Testamento hay citas del Antiguo. Y si usted no ha leído el Antiguo Testamento, cuando se encuentra en esta cita, cuando se encuentra en unas frases complicadas en hebreo, por ejemplo, si usted no sabe a qué corresponde en el Antiguo, usted no entiende lo que dice el Nuevo. Es por eso que hay un interés particular al estudiar el Antiguo Testamento. Pero no se puede hacer de cualquier manera. El Nuevo Testamento nos da las doctrinas, la verdad de Dios. Y el Antiguo Testamento es para apoyar, para explicar. Y siempre en el estudio hay que ir de uno a otro. Tenemos estudio de hermenéutica mañana. Pienso que se podrá, que a veces se explica tal cosa. Un peligro grande en el Antiguo Testamento es de leer una página. Ah, con esto estoy pensando en esto y en otra cosa y en otra cosa. Y esta explicación son nuestros pensamientos. Pero hay que encontrar el pensamiento de Dios aclarado por el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos dos lecciones, no sé cómo se dice, dos momentos de estudios. El estudio de esta tarde es una lectura en el Antiguo Testamento, en Levíticos, y vamos a tratar cada vez que leemos algo, que comprendemos algo, de explicarlo con los versículos del Nuevo. Mañana vamos a hacer el contrario. Vamos a tomar el Nuevo Testamento y cosas que únicamente se puede explicar con el Antiguo. En Levítico, bueno, no sé en su asamblea, pero en la misma no me recuerdo que hemos hecho un estudio seguido del Levítico desde no sé cuántos años. ¿En su asamblea se estudió el Levítico? ¿Quién estudió el Levítico en su asamblea? Pero es en la palabra, es importantísimo. Vamos a leer unos versículos en el capítulo primero. Levítico 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Encontramos en Levítico varias ofrendas. Claro, Dios no ha puesto esos capítulos para hablarnos de los bueyes, de las ovejas y de todo esto. Hay una enseñanza más fuerte. Hay varias ofrendas distintas, holocausta, ofrendas, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado que se encuentra en los distintos capítulos de este libro. Pero esto es para hablar de una sola ofrenda. He notado, lo encontrarán en su papel, Hebreo capítulo 10, el versículo 14. Hebreo 10, 14. Porque, Dios 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. La obra de Cristo en la cruz es una sola ofrenda. Pero esta ofrenda es tan rica que para comprender los varios aspectos de esta ofrenda, se necesitó en los ejemplos del Antiguo Testamento varias ofrendas. Y la primera aquí es holocausto. Holocausto, hemos notado versículo 3, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Vamos a notar con otras ofrendas que hay órdenes de parte de Dios. Si un hombre ha pecado, tendrá que ofrecer tal sacrificio. Pero aquí es una ofrenda voluntaria, es decir, que un hombre que tenía que llevar algo a Jehová, para el gozo de Jehová, venía con su animal para ofrecerle. Ofrenda voluntaria. Y hay un pensamiento más fuerte que esto. Cuando Cristo se ofreció en la cruz, fue por obligación. Claro, por una parte es por obligación, porque correspondía al deseo de Dios. Pero por otra parte, el Señor se ofreció a sí mismo. Se ofreció voluntariamente. Y este pensamiento está escondido en este versículo con este aspecto de la ofrenda voluntaria. Otro aspecto, podemos notar que versículo 8, por ejemplo. No es esto. Sí. Versículo 9. Hará, a la mitad del versículo, hará arder todo sobre el altar. Notaremos que hay unos sacrificios. Una parte era en el altar y otra parte se comía. Con este sacrificio, todo era para Dios. Y hay que entender una cosa aquí, que el Señor mismo se ofreció completamente para su Dios. Se ofreció en su vida, se ofreció en su muerte. En el tema del holocausto casi no se habla de pecados. La ofrenda para el pecado era necesaria para salvarnos, podemos decir. Y el Señor se ofreció para salvarnos. Pero también hay otro aspecto un poco más complicado, pero muy, muy profundo en esto, que el pecado era sobre esta tierra. Y cuando un hombre sin pecado se ofrece delante de Dios para contestar a la ofensa del pecado delante de Dios, para explicar que un hombre puro podía vivir para su Dios y dar su vida para Dios, como lo hizo Cristo, y únicamente esto. Esto es algo que agradó a Dios. Claro que el hecho que somos redimidos es muy importante y es bueno para Dios, pero la única cosa de la ofrenda de Cristo, ofreciéndose a sí mismo, es una cosa para el gozo de Dios y es una cosa perfecta. Y el holocausto nos habla exactamente de esto. La ofrenda era, versículo 4, para ser aceptado. Será aceptado para expiación suya. El hombre venía con su animal y ponía su mano sobre el animal y sobre la cabeza del holocausto y será aceptado. ¿Han pensado ustedes que están aceptados delante de Dios? ¿El pecador es aceptado delante de Dios? Claro que no. Pero la epístola a los Efesios nos dice que somos aceptos en él. En el amado. Y encontramos esta imagen aquí. Se ofrecía algo que era olor grato para Dios. El que ofrecía esto ponía su mano y Dios aceptaba a la persona. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, ¿lo hacemos por nosotros? No, claro. No tenemos por nosotros mismos derecho a acercarnos a Dios, sino que venimos, no con un animal, claro, con Cristo mismo. Y Cristo es agradable a Dios, y nosotros somos aceptos con Él. Dios ha escrito todo esto en los detalles de estos sacrificios para enseñarnos cuando toda su revelación es perfecta. No sé si el hombre que venía con su animal antiguamente no conocía el Nuevo Testamento, claro. ¿Ya? Pero Dios ha escrito aquí estos detalles interesantes. Versículo 5. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar. La sangre tiene siempre una significación particular. Y el Nuevo Testamento nos habla de la sangre preciosa de Cristo. Leemos en Levíticos un poco más allá, en el capítulo 17, no es apuntado en las notas, pero puede notarla, 17:11, la sangre es para hacer expiación. Y siempre en estos sacrificios encontraremos la sangre. La sangre que es no solamente vertida, sino llevada delante de Dios, aquí ofrecida, rociada sobre el altar. Encontramos en la palabra de Dios que... ¿Hay una dificultad? ¿No? Encontramos en la palabra de Dios que Dios tiene interés sobre esta sangre vertida. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo que nos habla de la Pascua, Dios se habla de la sangre y notamos Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. la sangre vertida es la demostración que, que hay una vida oferta, que el precio para el pecado es pagado y que Dios puede olvidar el pecado. Y todo esto se encuentra en el holocausto. En el holocausto. En el versículo 8 vamos a encontrar otra cosa. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, etcétera, sobre la leña que estaba sobre el fuego. Había un sacerdote y había también los hijos de los sacerdotes, toda una familia de sacerdotes que venían. Con el Nuevo Testamento sabemos que somos un sacerdocio santo para ofrecer a Dios sacrificio. Y con esto podemos, bueno, hacer un paralelismo. Antes, los hijos de los sacerdotes, primero se ofrecía el holocausto, después se partía en pedazos y un hijo de sacerdote tomaba un pedazo, lo ponía en el altar de un buen modo. Otro venía y ponía otra parte. ¿Cuándo estamos alabando? Estamos alabando a Dios para decir gracias por la salvación y es importante. Pero hay otro aspecto. ¿Cuál es el sacrificio magnífico que es que es como olor grato delante de Dios, sino el sacrificio mismo de Cristo? Y podemos decir, Cristo murió por nosotros. Es como llevar un sacrificio completo. Podemos tomar una parte del animal, en imagen, claro, y llevar en el hotel. Por ejemplo, un hermano que lee un versículo, otro hermano en una oración que explica, por ejemplo, la consecración del Señor, como fui al Calvario, y hay un aspecto moral particular que tiene interés, que es como un olor grato delante de Dios. La alabanza no es solo dar gracia a Dios por lo que hizo por nosotros, por nuestra salvación. Es también hablar a Dios de su Hijo para el gozo mismo de Dios. Presentarle este olor grato. ¿Se entiende esto? Es el Padre quien está buscando alabadores. Lo leemos en Juan capítulo 4. Y esta alabanza es algo de muy rico. Y muy rico hablando del Señor y de los detalles de la vida, de las perfecciones del Señor mismo. Como estos hijos de los sacerdotes que acomodaran las piezas. Bueno, y hemos notado en el versículo 9, ofrenda de olor grato para Jehová. La ofrenda de Cristo en la cruz trató de nuestros pecados, pero más que esto, creo que podemos decirlo con la palabra de Dios, fue un olor grato delante de Dios, es decir, una obra perfecta que correspondía exactamente al deseo de Dios. Leemos también en Levítico hay los cinco primeros capítulos que presenta cada uno un sacrificio. Y después, en el capítulo 6, empieza otra parte que es la ley de los sacrificios. Y he apuntado en el papel que la ley del holocausto lo encontrarán en Levítico 6, del versículo 8 en adelante, y también uno versículo en el capítulo 7. Vamos a notar Levítico 6, 9. Manda a Aarón y a su hijo y les dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Bueno, claro que no encontramos una doctrina aquí, pero encontramos una imagen muy fuerte. un sacrificio que está durante toda la noche. En el Nuevo Testamento hay una noche tremenda, muy fuerte, que dura 3 horas, cuando Cristo estaba en la cruz. Y el sacrificio estaba toda esta noche en la cruz. Son unos detalles del Antiguo Testamento. No son las doctrinas, claro. Hemos encontrado la realidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero con estos detalles entendemos mejor lo que aconteció cuando hubo estas tinieblas de 3 horas, al final de las cuales el Señor gritó: Dios mío, ¿por qué me desamparó? Bueno, pasa el tiempo y después del holocausto tenemos la oblación, Levítico capítulo 2. Con la oblación, sí, hay que leer unos versículos porque la palabra es más importante que más explicaciones. Levítico 2. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño leño de flor de harina, y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en el horno, será de torta de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Versículo 9. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Hemos encontrado la palabra sangre en estos versículos? No, no duermen, ¿eh? Bueno, no hemos encontrado esta palabra. Así, este sacrificio, esta ofrenda, no puede ser la ofrenda que habla de la muerte de Cristo. Únicamente puede ser la ofrenda que habla de la vida perfecta de Cristo. Y su vida entera era delante de Dios como una ofrenda magnífica. Hemos notado que las tortas, las distintas cosas se hacían con flor de harina. No una harina usual, sino lo mejor, lo perfecto. Para explicar que la vida perfecta de nuestro Señor era verdaderamente lo mejor. Y hemos notado, versículo 9, un olor grato a Jehová. Hay otros versículos, el 2 también. Olor grato a Jehová. Toda la vida del Señor fue esta ofrenda. La vida del Señor no era para sí mismo, sino para el gusto, el placer del Padre. Y tenemos la demostración de esto en el Nuevo Testamento, cuando se abre el cielo y que Dios mismo está diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es como si había este olor agradable para Dios de este pastel ofrecido, de esta torta ofrecida sobre el altar. La vida perfecta de su ira que empezaba en esta tierra y que iba a seguir hasta la muerte. La vida. Podemos notar en el versículo 3... que lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Había una parte sobre el altar y la otra parte lo comían Aarón y sus hijos. Cuando hablamos de la vida perfecta de Cristo, si lo hacemos en el culto particularmente, es algo agradable a Dios, claro, olor grato, y hace parte del culto decir la perfección de Cristo en su vida. Pero también cuando se termina la reunión, ¿qué decimos? ¡Qué gozo hemos tenido! Ocupados de la vida perfecta del Señor. Y es la explicación de lo que tenemos aquí. Los hijos de Aarón que comían, que podían comer de esta ofrenda. Comemos, es decir, que tomamos para nosotros mismos lo perfecto de la vida de Cristo para nutrir nuestro corazón, como se hacía aquí en imágenes. Y el Evangelio, el Nuevo Testamento, nos hace una invitación a mirar hacia el Señor. Por ejemplo, he notado, pero hay muchos otros versículos, Hebreos 12, 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Podemos considerar al Señor. Es como comer estas tortas, la vida perfecta del Señor, para nutrir nuestra alma. La ofrenda era, versículo 4, sin levadura, que representa la levadura siempre en la palabra, el pecado. ¿Y cómo era la vida del Señor? Sin pecado, sin levadura. La ofrenda era perfecta para representar la realidad que está en Cristo. Y he notado, he apuntado, Hebreo 8:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Así fue el Señor Jesús. Versículo 5, la ofrenda era amasada con aceite. Bueno, son las hermanas que conocen mejor esto, pero se prepara la harina con, en la masa, el aceite, para preparar algo de bueno. Y esto nos hace pensar, el aceite generalmente, imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la persona misma del Señor. Leemos en Lucas 1.35. Lucas 1.35. El ángel dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Concepción del Señor es un tema del cual tenemos que hablar con mucha prudencia, utilizando solo las palabras de la palabra misma, pero es por la acción del Espíritu Santo que nació el Señor Jesús en el seno de María. Y otro aspecto, versículo 6, se echará sobre ella aceite. También el Espíritu, pero no amasado, sino vertido por encima. Y en esto nos recordamos del Señor ungido del Espíritu Santo. Lo leemos cuando fue al bautismo de Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo sobre él, sobre forma de una paloma, paloma se dice, ¿sí? Y también este versículo de Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Bueno, pasa el tiempo. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz vamos a tenerla en el capítulo 3. Ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, etc. Final del versículo 5, es ofrenda de olor grato para Jehová. Y en la ley de la ofrenda de paz, capítulo 7, versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Encontramos con este sacrificio una cosa distinta del holocausto. Una cosa que es la misma es la sangre que se encuentra en el altar. Y aquí, claro que se trata de la muerte de Cristo. Pero la palabra apoya sobre este punto una parte para Jehová, otra parte para los sacerdotes que comen esta parte del sacrificio. Aquí es una cuestión de comunión. Comunión con Dios mismo. Cuando Cristo se ofreció en la cruz, Dios fue satisfecho por esta obra perfecta. Pero nosotros también, hermanos y hermanas, cuando Cristo fue ofrecido en la cruz, estamos satisfechos porque es para nuestra salvación, es para nuestro gozo. Y estamos compartiendo con Dios mismo el valor santo, elevado, perfecto de la obra de Cristo para nosotros en la cruz. Ofrenda de paz es esto. Y he notado un versículo, he apuntado en Levítico 21, el versículo 22. Levítico 21, 22. Del pan de su Dios, de lo muy santo de las cosas santificadas, podrá comer. Dios, lo que era bueno e importante para Dios, ocuparse de la muerte de su Hijo, es lo mismo que es bueno para nosotros, que es como, en el punto de vista espiritual, una verdadera comida. Comunión. Comunión con Dios acerca del valor de la ofrenda de su Hijo. Y el último sacrificio lo encontramos en el capítulo 4, en los capítulos 4 y 5. Hay hermanos que hacen distinción entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiratoria, pero es una distinción un poco difícil, y yo por mi parte, en francés tengo dificultad, y en español no voy a hablar de esta distinción. Es claro, por el pecado expiatorio, es la cuestión de nuestros pecados, y la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, ustedes lo conocen. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y estos sacrificios son para esto. Capítulo 4, podemos leer, por ejemplo, 4, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere, etcétera, etcétera. Había que ofrecer este sacrificio. Y así entendemos bien, estos sacrificios eran para comprender que nuestros pecados son borrados por la ofrenda de Cristo en la cruz. Me gustaría leer en la ley de la ofrenda por el pecado, capítulo 6, versículo 25. Habla, 5:25, habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El mismo lugar. Bueno, para hablar de los distintos aspectos de la obra de Cristo se necesitaba varios sacrificios. Holocausto, ofrenda por el pecado, ofrenda de paz. Pero, en realidad, hubo únicamente la obra de Cristo cuando dio su vida en la cruz. Es una vez para siempre, una sola vez. Y este versículo que acabamos de leer en Levítico 6:25 es para decirnos, bueno, distintos sacrificios, pero una sola obra, en el mismo lugar. Todo aconteció en la cruz, en el camino de la cruz y en la cruz, cuando Cristo sufrió por primero de los hombres y segundo en las horas de tinieblas, llevando nuestro pecado. Y otro aspecto que tenemos en la ofrenda por el pecado y que no tenemos con los otros de la misma manera, versículo 26, 6:26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de reunión. No se trata aquí verdaderamente de comunión, como lo hemos encontrado en la ofrenda de paz. Había un hombre con su pecado, lleva la ofrenda, y el sacerdote está para ayudarle. Le ayuda primero, ofreciendo la ofrenda por el pecado, y segundo, comiendo de esta ofrenda, de esta ofrenda por el pecado. Hay una significación en nuestras relaciones entre hermanos. Cuando un hermano ha pecado, ¿podemos ayudarle? Sí, claro que podemos ayudarle. Es lo que hacía el sacerdote aquí. Claro que no vamos a ofrecer la ofrenda. Cristo lo hizo. Pero podemos comer del sacrificio. Y podemos ayudar verdaderamente a nuestro hermano. Unos versículos que no le dicen es Gálatas 6:1, por ejemplo. Muy claramente, Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mi hermano ha sido sorprendido. Voy a él. Me acerco a él. ¿Qué te aconteció, hermano? Somos débiles, pero tenemos el Señor mismo para ayudarnos. Tenemos el Señor que ha llevado nuestros pecados, pero él también que nos ayuda ahora para ser fiel. Y vamos a orar con este hermano. Esto es lo que representa la imagen de comer del sacrificio por el pecado. Otro ejemplo lo tenemos en Santiago. Santiago 5. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, hemos entendido que la confesión que se hace por unos cristianos, oficialmente como una obligación, el cura que escucha toda la confesión, no corresponde a estos versículos. Pero si solo hemos comprendido esto, no hemos comprendido lo importante. Lo importante es que podemos confesar nuestra ofensa uno a otro. Ir al hermano, decirle, te he ofendido. Y el hermano puede orar para el otro y ayudarle. Hay otro ejemplo también del hermano que está enfermo y que llama a sus hermanos y los hermanos oran para él. Y es en el mismo capítulo, Santiago 5, versículo 15. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el tema de los pecados personales, sabemos que el camino normal es de confesar al Señor. Y la palabra nos dice, la sangre de Jesús, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Claro. ¿Es para mí la señal? ¿Sí? ¿Cinco minutos o...? Bueno, vamos a terminar. Y normalmente cuando he pecado, voy al Señor Jesús para confesar mi pecado. Y la palabra me dice que el pecado es perdonado. Pero hay que entender que hay pecados fuertes o hay almas que tienen dificultades y están con el pecado delante de ellos. Conocen la palabra, pero pueden decir el pecado es tan fuerte o hay tal dificultad que casi no tienen una fe suficiente en este momento para ser liberado de este pecado. Y en este caso hay que escuchar a la persona, hay que orar para ella, hay que leerle la palabra para que entienda bien que a pesar de lo complicado de su pecado, de lo grande de su pecado, la palabra queda la misma y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una ayuda al hermano, esto es comer del sacrificio por el pecado. Aquí terminamos con las ofrendas del Levítico. Estas ofrendas se podían llevar por unas voluntariamente, es el holocausto, capítulo 1, otras cuando había culpa, capítulos 4 y 5, la ofrenda por el pecado, otras en condiciones particulares, la consagración de los sacerdotes, capítulo 8, después de un parto, capítulo 12, y lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿cuándo? Cuando María se fue, después del nacimiento de Jesús, se fue al templo para ofrecer esta ofrenda. Lo leemos en Lucas capítulo 2. Es interesante cuando leemos Lucas capítulo 2 de volver a Levítico capítulo 12. La purificación del leproso, Levítico 14, y el Señor pidió a un leproso de ir al sacerdote para ofrecer esto. Lo leemos en Marcos capítulo 1, versículo 44. Es interesante cuando leemos Marcos de volver al Levítico capítulo 14. También en el día de expiación, y esto es un tema para mañana, si el Señor lo permite, y en días particulares como las fiestas solemnes, capítulo 23, que es un capítulo muy interesante de todo el año. Bueno, lo que acabamos es un poco complicado, claro. Son versículos difíciles, pero también, ¿no es un gusto para el corazón de estar ocupado de la obra del Señor mismo y de escudriñar en las Escrituras cómo cada detalle es perfecto y hay un acuerdo en lo que Dios dio, en los que Dios ha dado antes y después en el Nuevo Testamento? Que nuestro estudio de la palabra de Dios sea para fortalecer nuestra alma y para la gloria de Dios.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos
para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.